Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Misterios en el octógono.
A casi 600 metros de altitud, dominando el paisaje de Guadalteba, como si llevara siglos vigilando algo que los demás no pueden ver, se alza el Castillo de la Estrella. Es el mayor de la provincia de Málaga, con 25.000 metros cuadrados de murallas, torres y patios que guardan casi 1.000 años de historia de batallas, conquistas, nobles que murieron aquí o allí y caballeros escoceses que vinieron desde el fin del mundo a cumplir una promesa. Durante el día es un monumento impresionante, una pieza extraordinaria de arquitectura militar medieval que te recuerda que Andalucía fue durante siglos una frontera en disputa. Pero cuando cae el sol, el viento se cuela entre los muros centenarios y el silencio se vuelve más denso. Muchos de los que han estado aquí aseguran que algo cambia. Sombras sin origen, voces que nadie puede ubicar, luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Bueno, hay que decir que la historia del Castillo de la Estrella no empieza con los almohades ni con la Reconquista. ¿Cuál es su origen, José Manuel, y por qué este cerro fue estratégico durante milenios?
Nos vamos a encontrar que estamos, sin duda alguna, ante uno de los grandes castillos, ¿no?, que tiene toda esta zona. Por lo menos hay que ponerse en el tiempo en el que dominó todo lo que abarcaba la vista. Los estudios arqueológicos que se han realizado en el cerro sobre el que se levanta la fortaleza han identificado, entre otras cosas, evidencias de asentamientos humanos desde época neolítica. Y es decir, que en este punto elevado sobre el paisaje de Guadalteba, fue considerado estratégico por los seres humanos que vivían aquí hace más de 5.000 años, mucho antes de que alguien tuviera la idea de construir ni tan siquiera una simple muralla. Y la razón es puramente geográfica y es completamente obvia cuando uno se sitúa en lo alto del cerro. Desde aquí se controla visualmente todo el territorio circundante, que era lo que se buscaba. Al norte, la llanura de Antequera. Al sur, el comienzo de la Serranía de Ronda. Buenas tapas. El paso natural también entre esos dos mundos, entre la llanura y la montaña, era lo que pasa por aquí, al pie de este cerro. Entonces era un choque de mundos. Quien controla el cerro, controla el paso. Y quien controla el paso, controla el movimiento de personas, de animales, de mercancías, de ejército. Y todo eso en un radio de decenas de kilómetros. La fortaleza que hoy podemos ver fue construida fundamentalmente durante el periodo almohade, entre los siglos XII y XIII, para ubicar a nuestro oyente. Y aunque hay elementos que pueden ser anteriores, por supuesto, del periodo, por ejemplo, emiral, o incluso de épocas más tempranas, los almohades, la dinastía bereber que gobernó al Ándalus desde el norte de África, eran constructores extraordinarios con un sentido muy claro de la arquitectura militar. Y de esta forma, el Castillo de la Estrella, con sus dos recintos amurallados concéntricos, sus numerosas torres de flanqueo, su adaptación inteligente a la topografía del cerro, es un ejemplo de esa competencia constructiva. Pero también los musulmanes hacían algo muy bien, que eran que construían en armonía con el sitio donde iban a estar. Ejemplo de ello, la Alhambra. Sí, la Alhambra es un canto a saber perfectamente lo que pedía aquel sitio, y ellos lo construyen. Eran muy inteligentes, ¿no?, y dejaron un gran legado en nuestra tierra. Pero esto tiene, antes lo has comentado, una extensión de más o menos 25.000 kilómetros cuadrados, con mucha tela. Es el castillo más grande de la provincia de Málaga. 25.000 metros cuadrados, perdón, he dicho kilómetros. 25.000 metros cuadrados, el más grande de la provincia de Málaga. Y para hacernos una idea de lo que esto significa, podría albergar cómodamente varios estadios de fútbol. No era una fortaleza de guarnición, era una ciudad defensiva, un refugio capaz de acoger a toda la población del entorno en caso de ataque, que eran frecuentes, y con sus propios aljibes para el agua, para poder beber, sus propios espacios para el ganado, para subsistir de un asedio, que sabéis que por aquel entonces la técnica que más gustaba era asediar. Yo no entro en combate contigo, pero te voy a matar de hambre. Y si no te mato de hambre, te matan las epidemias, no hay problema. Era cuestión de esperar. Tenía una iglesia interior, ya cuando estaba en manos cristianas, por supuesto, y ese tamaño y esa complejidad son los que hacen al Castillo de la Estrella en Tebas tan fascinante como el espacio histórico que comprende. Cada generación, cada cultura que lo ocupó dejó una huella en la piedra, y esa acumulación de huellas, de presencias, de culturas, de vidas, de muertes ocurridas en este mismo espacio durante siglos, es también, según muchos de las personas que lo visitan, lo que hace que este lugar no se sienta vacío, aunque no haya nadie. Es decir, es como si estuvieras allí. Yo no estoy investigando ahí, pero he estado. Y tú tocas la piedra, a mí me gusta mucho tocar las piedras, ¿no? Pero sí es verdad que transmite algo. Es un sitio que tiene algo.
Desprende esa energía, ¿no? Que se hace latente, ¿eh? Y de la que vamos a hablar, pues, pero antes comentar que en 1330 el Castillo de la Estrella fue el escenario de uno de los episodios más extraordinarios de la Reconquista española y al mismo tiempo de uno de los capítulos más románticos en el sentido más literal del término de la historia escocesa medieval. ¿Y qué pasó en aquel año, Jesús?
Fíjate que es la pregunta. Está hablando de la historia escocesa medieval. Estamos hablando de Málaga, concretamente del Castillo de la Estrella. Y es que este castillo está en un territorio en Tebas, y este cerro malagueño va a estar conectado siempre con las tierras escocesas, como tú bien decías. Para entender qué hacían los escoceses en Málaga y por qué hay esa conexión en 1330, hay que retroceder unos cuantos años. Vamos al tiempo en el cual Roberto I de Escocia, proclamado rey, había librado una batalla contra los ingleses y los había echado de Escocia. Entonces, pues, en ese reinado se convirtió en uno de los más épicos de la historia esa batalla y, por supuesto, lo que había conseguido, ya que después, como sabemos, pues fue al contrario, ¿no? Pero él murió en 1329, un año antes del acontecimiento que estamos hablando allí en las tierras de malagueñas. Antes de morir, él lo que dijo es que quería que su corazón fuera llevado en cruzada a Tierra Santa, porque él no había podido ir, ya que, bueno, entre las batallas y demás y mandar comandar a su pueblo, pues había estado bastante ocupado. Y es lo que quería, cumplir esa promesa de peregrinación. Y la tarea de cumplir ese deseo cayó en Sir James Douglas, uno de sus guerreros más fieles, que era conocido como Douglas el Negro. No porque fuera de color, sino porque ponía de luto a todas las damiselas cuyos maridos iban a estar en el campo de batalla y cogía por delantera. Era uno de los guerreros más fieros que tenía los escoceses de aquel momento. Era feroz, terrible. Bueno, pues Douglas lo que hizo fue embalsamar el corazón del rey, lo metió dentro de una urna de plata, formó una compañía de caballeros y dijeron: vámonos para Tierra Santa, que hay que cumplir con la promesa de este rey. Pero claro, el paso hasta Tierra Santa va por aquí, por España, por la península ibérica. En aquel momento, Alfonso XI de Castilla estaba librando una campaña militar contra varias fortalezas que estaban en la frontera del reino nazarí. Estaba cerca de Granada. Douglas y los escoceses, pues, decidieron unirse a la campaña, porque dijeron, bueno, quizá lo hicieran porque, oye, iban a Tierra Santa y qué mejor manera de mostrar su compromiso y su fe que librando la batalla contra los infieles. O a lo mejor es porque, logísticamente hablando, le convenía tirar por ese camino para llegar hasta Palestina, que no era fácil en aquella época tampoco. Así que empezaron a asediar el Castillo de la Estrella, y fue uno de los episodios de esta campaña quizá más crueles. Durante ese combate, según cuenta la historia, la caballería escocesa, que desconocía la estrategia de los musulmanes, se adentró mucho y muchísimo en la, detrás de las líneas enemigas, de tal manera que los árabes, que no eran tontos, lo que hicieron fue cercarlos. Los cercaron. Douglas, viendo que los caballeros estaban en peligro, pues arroja la urna de plata con el corazón del rey hacia territorio enemigo, gritando algo que, bueno, depende de la versión, es una cosa u otra, pero básicamente era que donde estuviera el corazón de su rey valiente, él le seguiría. Claro, el corazón del rey no estaba en ese momento, estaba vivo, estaba muerto, con lo cual lo siguió, claro, muriendo, porque fue cayó en batalla. El corazón de Roberto I no llegó a Tierra Santa, fue recuperado ya en el campo de batalla, se fue devuelto a Escocia, donde está enterrado en la abadía de Melrose, pero el corazón de Douglas el Negro se quedó en Teba, la tierra donde falleció. Y desde ese día el pueblo malagueño y Escocia tiene un vínculo común. De hecho, hay muchas personas, muchos escoceses, que aún vienen en acto de hermanamiento aquí a tierras andaluzas para visitar el lugar donde está el corazón de uno de sus guerreros más fieros y que liberó a Escocia de los ingleses durante largo tiempo.
Hay quien se va a frotar ahora las manos porque llega a lo que más le gusta mucho de nuestras hermosas y hermosos. Los primeros relatos sobre presencias extrañas en el Castillo de la Estrella son anteriores al turismo paranormal y a los programas de investigación de misterio. ¿Cuándo empezó a hablar la población local de Tebas de ellas?
Bueno, cuando nos encontramos con este hecho, ¿no?, con estos primeros comentarios y demás, es curioso porque en ocasiones se hablaba como si fuera una especie de leyenda. El problema que ocurre cuando se transgrede esa línea, ¿no?, divisoria que hay entre la leyenda y pasamos a la realidad. Es verdad que han circulado mogollón de historias entre la población de Teba durante sobre todo la primera mitad del siglo XX, cuando el castillo permanecía prácticamente abandonado y el único tráfico eran, bueno, pastores, agricultores que estaban cercanos a la zona. También hay que entender la fecha que estamos, ¿no?, la primera mitad del siglo XX. Esos primeros testimonios tienen ya la pátina de las historias estas que se van contando de boca en boca y casi como un secreto. Oye, he estado en el castillo, he escuchado lamentos, he escuchado gritos en la noche. Tú imagínate un pastor que llevaba allí su ganado, sus ovejitas, las deja por allí pastando, que muchas veces echaban la noche y decían, bueno, pues al abrigo de los muros del castillo, qué mejor sitio que este. Las ovejitas durmiendo, los perritos vigilando y yo también durmiendo. Venga, vale. Y está allí dormido y empecé a escuchar. Primero el viento sopla, que sopla con fuerza, ¿eh? Y luego te encuentras que empiezas a escuchar lamento, empiezas a escuchar llanto, especialmente cuando el viento lo vas a encontrar, que empieza a soplar con fuerza, más te puede llegar incluso a mediatizar, ¿no?, a sugestionar. Pero ya cuando empiezas a ver figuras oscuras en las almenas, en un sitio que está vacío, ves como si hubiera alguien vigilando desde allí arriba y lo estás viendo bien. La sensación que describen, que son personas independientes a lo largo de los años, hacen que de alguna forma, de verdad, pienses, y así lo dicen los testigos, en que allí no se está solo, en que aquel sitio no está desierto. Con el paso del tiempo y la popularización de fenómenos paranormales, aquí nos vamos a encontrar que llegan la investigación paranormal aficionada, estamos hablando de ya hace un tiempo, y los testimonios se volvieron ya más específicos, más documentados. Manuel Gutiérrez, vecino de Teba, que describe cómo va a hacer una investigación allí y hace una sesión fotográfica nocturna y a través del visor ve una forma humana que cruza entre dos arcos y desaparece de forma repentina. Y según el testimonio, cuando fue a investigar en ese mismo punto donde había visto a esa sombra pasar, se encontró que allí no había nadie, que no había tampoco manera física de alguien que pudiera haber salido de allí con esa rapidez. ¿Quién era ese? ¿Quién provocó esa sombra? ¿Quién era realmente? Al señor se le quitaron las ganas de investigación porque, claro, muchas veces lo decimos, estos sitios no hay que ir solo. no porque te vaya a atacar un fantasma, sino porque te puede pasar algo. Y si te pasa algo, es mejor ir con alguien que puede dar la voz de alarma, llamar al 061 en un momento dado, a que te pase solo, que te abres la cabeza y te quedas allí con la cabeza abierta. Entonces, claro, en todo hay que ponerse. Entonces, el hombre le entró tal congoja, allí con la linternita alumbrando y con la cámara de foto, que dijo, de aquí me voy yo a la voz de ya. Sí, yo ya no vengo de investigación más aquí. Y se fue. Y él contaba cómo realmente aquella sombra era algo que estaba allí, pero que no la provocaba nadie. Y le decían, pero era un fantasma. Él no hablaba de fantasma. Él lo único que decía era la sombra, la sombra, la sombra. Y es el tipo, claro, es el tipo de testimonio que tú sabes que es real, que no te está engañando. Porque es que te encuentras a una persona que está, como decimos aquí en Andalucía, está chocado. O sea, la dos a chocado, perdido, ¿no? Y viene de alguien que vivió en ese contexto, en el contexto de esa experiencia paranormal que buscaba, vivió lo que muchos daríamos, cualquier cosa, ¿no? Venga, una sombra, ¿no? Otros testimonios también han apuntado a sensaciones físicas específicas. Por ejemplo, un frío repentino en determinadas zonas del castillo. Hay quien me puede decir, José, es que aquello está en medio de un páramo, mi hermano. Uh-huh. Efectivamente, está en un promontorio y puede haber cambios de temperatura del viento. Además, sabéis que por allí, por Málaga, un poquito más para allá está Arterrá, ¿no? Que un tipo de viento que también te pega, ¿no? Pero los que hemos vivido una termogénesis sabemos de qué va la historia. Sabemos cuando baja la temperatura y se desploma, que no es normal. Que tú dices, esto no es normal por mucha corriente que haya. Yo una corriente la identifico, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cerca de la Torre del Homenaje, donde están también restos de la iglesia interior, que ahí hay una alteración de la temperatura muy fuerte, pero es que también hay alteración de dispositivos electrónicos en ciertas zonas del recinto, lo que son los campos electromagnéticos. Y también se escuchan pasos sobre lo que son las piedrecitas cuando no hay nadie. Hay una chica en su día, Carmen Ruiz, que participó en una visita nocturna al castillo. Era simplemente una visita, una experiencia con economía de las palabras realmente importante. ¿Te pasó algo allí? Sí. ¿Me lo quieres contar? No. Economía del lenguaje, ¿no? Es algo increíble. Pero sí es verdad que ella lo único que decía es que había puntos de silencio. Eso le llamó mucho la atención. Yo le decía, bueno, ¿puntos de silencio qué es? ¿Qué son puntos de silencio? Yo lo quiero saber.
Claro.
Y me decía, sitios donde tú vas y no escuchas nada. Ya te pueden estar pegando berrío desde fuera que no te enteras. Y tú dices, pero hombre, estarías en otra cosa, no te estarían gritando tanto como dice. A voz en grito, y yo no me enteraba de nada. Como si estuviera en una cápsula, en una burbuja. Eso yo, hemos vivido el silencio cero. Eso tú y yo lo hemos vivido en el Sanatorio de los Muertos, aquella noche famosa que caía aquella llovizna y nos bajamos y ni había luz, ni había sonido, ni había nada. Pero esto en concreto, de un punto donde tú entras y quedas subyugado el sonido, nunca, no sé si es algo, oye, algo que ya he dicho que vamos a ir, ¿no? Vamos a ir y lo vamos a investigar. Pero yo nunca he vivido algo así. No sabemos si es transitorio, si es que realmente hay una zona que te lo provoca. En resumidas cuentas, Pilar, esa incapacidad de encontrar las palabras precisas que cualquier persona puede encontrar y que habría querido superar y no pudo, pues en esa misma está el dato, ¿no? La veracidad de los testimonios, que por mucho cante que nos puedan parecer, a mí me resultan en este caso definitorio, porque sabes que es algo que no te van a contar así como así. Sabes que es algo que no es una persona que se inventa para darse notoriedad, ni mucho menos. Sabes que es real. Y son los testimonios que realmente uno se queda.
Aunque ya se ha explicado en La Noche Más Hermosa lo que son las psicofonías, me gustaría que dierais algunos detalles, sobre todo para las personas que llevan poco tiempo escuchando el programa y que no están familiarizados, ¿no?, con este tipo de fenómenos. ¿Qué registro específico ha generado más debate en este castillo?
Bueno, hay uno que es quizá una palabra que tiene, o una expresión que tiene mucho que ver, o que tendría mucho que ver con la propia historia que estamos comentando y con la historia del castillo. Aunque este, el término psicofonía fue acuñado durante los años 20, recordemos por Frederick Jürgensen. Porque cuando grabó aquella famosa voz de su madre, que se supone que lo llamaba, pues a partir de ahí se quedó ese término, aunque bueno, empezó siendo un poco más bien cacofonía al principio, después ya se pasó a
psicofonía,
se pasó a ser psicofonía cuando ya pues los grandes parapsicólogos, tanto ingleses como norteamericanos, tomaron carta en el asunto y decidieron dar un poco de orden, ¿no?, en todo esto. Pues como digo, este término de esa psicofonía le viene muy al pelo, porque además estamos hablando de un concepto que puede partir de la mente profunda del sujeto, de un estado alterado de conciencia, y que podría quedarse grabado o impregnado en algún tipo de soporte, como ya en algunos experimentos que se han realizado en algunas universidades de parapsicología del mundo, sobre todo la de Filadelfia, una de las que es pioneras en este tipo de experimentos, habría demostrado con algunos de ellos ya, bueno, pues que están registrados, están ya más que reconocidos por la propia universidad y por el resto de entorno universitario que estudia la parapsicología. También es cierto que la pareidolia auditiva puede provocar el hecho de que se puedan escuchar voces en algunas grabaciones que realmente, de manera objetiva, pueden tener solamente un sonido. Pero es muy difícil porque, difícil quiero decir que esto ocurra, porque entre otras cosas, el sonido es muy audible, muy perceptible, y no da lugar a da lugar a pocas interpretaciones, ¿no? Además de eso, pues el lugar, también es cierto que el castillo genera, por su construcción, puede generar algún tipo de sonidos extraños debido a la estructura, el viento, la temperatura, pero, o los animales nocturnos incluso, ¿no? Pero no es el caso, porque repito, estamos hablando de una frase que además es lapidaria, es "no salgáis". Por la fonética se podría confundir con algunos otros sonidos del propio entorno, pero desde luego el timbre y tono de voz parece ser bastante cierto, aunque no ha sido sometido a un test riguroso este tipo de audio, por eso por lo que está generando tantísimo debate en el entorno de los investigadores de fenómenos parapsicológicos. Es cierto que podría conectar perfectamente con la historia, podría conectar con el contexto de lo que haya ocurrido y podría conectar, además de hecho conecta, con el propio sufrimiento de lo que habrían padecido aquellas personas que estarían dentro del castillo y que durante algún asedio, bien sea por parte de un bando, bien sea por parte de otro, pues alguien habría advertido con especial vehemencia y con mucha descarga emocional una advertencia clara: no salgáis de aquí, porque puede ocurrir algo que no es bueno para ninguno de nosotros, y mucho menos para vosotros si salís a campo abierto. Conecta, por lo tanto, de manera inmediata con el imaginario popular de lo que allí ocurrió. Conecta también con el hecho de lo que la historia cuenta. Y conecta también con el propio sitio, con el propio escenario donde se graba. Y bueno, no es un aviso en absoluto a las personas que estaban allí dentro teniendo esa grabación. No tiene sentido tampoco, sino más bien parece, por la forma, por el tono y por el contexto, que pudiera ser más una especie de advertencia de alguien que ocurrió en un hecho pasado. Es como si reproducimos una cinta de vídeo, en este caso de audio, del pasado, y volvemos a escucharla una y otra vez. Pues algo parecido a lo que pasa con esta grabación.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando de este castillo, el de la Estrella, en la provincia de Málaga, en Tebas concretamente, junto con la psicofonía, las llamadas luces errantes u orbes son quizás el fenómeno que más frecuentemente aparece en los testimonios sobre este castillo. ¿Puedes explicar en qué consiste y aclarar cuánto fundamento tienen las personas que han hablado sobre ellas?
Sí, claro, por supuesto, porque esas luces que muchas veces aparecen, surgen, te dejan un poco, esas orbes, te dejan un poco descuadrado, porque quien la ha visto dice, bueno, pues será gente que están con linternas allí. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que hemos llegado a un sitio y hemos visto luces a lo lejos y lo que hemos pensado que es, bueno, pues hay un señor ahí con una linterna y está alumbrándose, ¿no? Pero no, esto va mucho más allá, porque los vecinos de esta zona lo que aseguran haber observado durante años, ¿eh?
Pero las orbes son como
pelotitas de luz.
Exacto.
Pelotitas de luz.
La linterna no.
Claro, no, pero es por buscarle una explicación, Pilar. Mm. Es por pensar, ¿no? Pues no vas a llegar a un sitio y de entrada vas a ver un orbe y vas a decir, coño, qué suerte he tenido, ¿no? Sino que realmente tú dices, bueno, pues será alguien con una linterna que está por ahí. Yo, por ejemplo, llevo una linterna que no deslumbra, sino que es como mate. Tú la ves y no te pega el fogonazo en los ojos. Alumbra, pero es diferente. Y piensas que puede ser algo de ese tipo, pero cuando llegas al sitio y te pones a ver y te pones, y el fulano que estaba aquí con la linterna, es que no hay fulano con linterna. Es que allí no hay nadie. Entonces, es lo que ven los vecinos. Allí flotando esas pelotas de luz en ciertos puntos del castillo cuando cae la noche, especialmente cuando hace más frío en invierno, y es cuando se describen como puntos de luz que aparecen durante unos pocos segundos y desaparecen de forma repentina, sin moverse en línea recta, sin producir ningún sonido, luces que son de movimiento inexplicable y que luego se desaparecen, se esfuman y no sabes qué ha pasado con ellos. Y el fenómeno de las orbes tiene dos versiones muy distintas según quien lo describa. En el ámbito de la investigación paranormal, los orbes son frecuentemente interpretados como manifestaciones de energía espiritual, residuos de presencia o incluso formas de conciencia desencarnada que emiten luz visible. Eso desde un punto de vista de investigación parapsicológica. Yo he citado textualmente. Pero esa interpretación, claro, también hay que decir que carece de una base científica. En tanto en cuanto, tratemos de poner cordura, no sabemos lo que son las orbes. Sabemos que son, muchas veces, muchas de ellas tienen explicación. Disipación de calor por parte de LED de infrarrojo, rayos en bolas han llegado a decir, yo eso tampoco lo veo. Pero bueno, son interpretaciones, pero desde un punto de vista científico no podemos decir, oye, pues esto, es aquello, lo demás para allá, porque es que no lo sabemos, no tenemos explicación. Y por otra parte, no podemos estar predispuestos a decir, pues mira, yo creo que son las almas de los difuntos que se manifiestan de esa forma. No, puede ser, pero tampoco lo podemos afirmar tajantemente. Desde un punto de vista, por ejemplo, de la óptica y la fotografía, el término orbe tiene un significado totalmente diferente y bien documentado. Artefactos fotográficos producidos cuando partículas de polvo, humedad o insectos cercanos al objetivo de la cámara quedan fuera del rango de enfoque y aparecen en la imagen como esferas luminosas con bordes difusos. Ese fenómeno es especialmente frecuente con flash incorporados en cámaras digitales donde la fuente de luz está muy cerca del eje óptico. Y la mayoría de los orbes capturados en fotografía en entornos como castillos, cementerios o iglesias tienen una explicación que es mundana. La mayoría, que no quiero decir con esto todas, no podemos cerrar la puerta a otras explicaciones. Pero lo que describen los vecinos de Tebas no son orbes en fotografía, son luces visibles a simple vista observadas desde hace ya años, décadas, desde cierta distancia sobre puntos específicos del castillo. Y eso es lo más difícil de explicar, porque allí no hay artefactos fotográficos, ni hay linterna, ni hay luces, y requiere tirar de otras hipótesis. Fuentes bioluminiscentes naturales, pudiera ser, ciertos tipos de fungus que producen luz en condiciones de humedad y temperaturas específicas, son raras, pero no imposibles, efectos de refracción de luz artificial distante en condiciones de niebla o humedad que pueden crear ilusiones de luces flotantes, posible, improbable, y la fiabilidad de lo que estás percibiendo por los ojos, que lo que recibes son, aunque sea en fracciones de segundo, una luz que está allí. Eso no te puede engañar a nadie. Además, que cuando se ve, ¿eh? Que no es un reflejo ni nada más. Si dijera, no, es que a la vera hay una carretera, pero es que aquello está en medio de un monte, como yo digo, es un llano y un promontorio, ¿no? Y allí está el castillo puesto. Entonces allí no hay nada. Por tanto, ninguna de esas explicaciones descarta definitivamente lo que dicen los testigos. No aboga por lo paranormal, pero tampoco aboga por lo científico, aboga por lo inexplicable. Es decir, no hay explicación. Y yo particularmente me quedo con eso, porque el castillo de la estrella pues sigue teniendo ese misterio de las luces que nadie sabe encontrar.
A ver, después de tanto tiempo con vosotros, he aprendido mucho, algo, ¿no? He aprendido mucho en este ámbito, y hay una pregunta que cualquier investigador escéptico o creyente debería hacerse ante un lugar como el Castillo de la Estrella. Jesús, ¿por qué genera tantos testimonios de actividad paranormal este y no otro de la decena de fortalezas medievales que salpican en la provincia de Málaga?
Bueno, a ver, de manera a primera vista podríamos decir, bueno, es que no sabemos exactamente si genera más o genera menos, a lo mejor nos hemos colado un poquito. Eso se podría pensar a primera vista, o lo podría pensar algún oyente, decir, bueno, habéis colado, entonces traéis caso toda la semana y ahora traéis el caso de los casos, ¿no? No es exactamente eso. Es que los testimonios de la zona, las historias que allí se cuentan, la tradición popular que existe, narra muchos fenómenos que han sido vistos, oídos y sentidos en aquel lugar. Es ya casi, podríamos decir, no de forma exacta, pero una cuasi tradición el hecho de asociar fenómenos extraños con este castillo. Y también es cierto que la historia que cuenta, la historia de esa batalla, la de esa reconquista, esa corona de Castilla que quería volver a tener todo el territorio nacional bajo su reinado con Alfonso XI, es conocida por todo el mundo. También es conocida la muerte de Douglas, el negro, de ese caballero que aquí pues cayó desgraciadamente por las huestes nazaríes, quizás porque se había colado un poquito, se había pasado de vuelta a la hora de enfrentarse al enemigo. Pensaba que esto era tierras inglesas y no. Aquí pues se hilaba un poquito más fino. Los hombres que murieron con él, pues también son historias que están ahí, que cuentan precisamente lo que ocurrió en aquella batalla. Y esa batalla fue una de las de tantas que hubo durante la reconquista española. Cristiana, más bien.
Castellana.
Bueno, castellana. Decir que ese castillo es el menos representativo de allí también sería injusto.
Sería muy injusto.
Es algo icónico. Es un lugar que guarda una cantidad de hechos. Bueno, para nosotros, para investigación de fenómenos paranormales, fantástico, ¿no? Para los testigos que no quieren saber absolutamente nada de esto, terrorífico. Claro, depende. Esto va por barrios, ¿no? Pero lo que sí supera la historia es con mucho incluso la propia tradición en sí de que hay allí en Tebas. ¿Por qué digo esto? Porque ya no estamos hablando de un castillo que cuenta la historia de la batalla de los castellanos contra los musulmanes durante la reconquista y ya está. No, es que aquí hay un tercer actor. Estamos hablando de musulmanes, españoles y escoceses. Y ya en Escocia incluso se conocen historias de esta batalla y de lo que ocurre en ese castillo. Y quién sabe si alguna de las personas que están allí, lo están oyendo ahora mismo por Canal Sur Escocia, están diciendo, efectivamente, nosotros allí estamos muy identificados con lo que está pasando en aquel sitio, y seguramente alguna de esas historias que cuentan, a lo mejor, quién sabe, puede ser alguno de los restos de las almas, más bien de los restos mortales de esos escoceses que no pudieron enterrarse en su tierra, que tuvieron que ser enterrados aquí, en nuestra Andalucía.
Me he acordado de el oyente que trabaja en un hotel, que hace tiempo que no tenemos noticias, es verdad,
no sabemos nada de él.
A ver, hay, José, algo en los edificios medievales que en ruinas, que produce de manera consistente estados emocionales y perceptivos distintos de los que se generan, ¿no?, en cualquier otro tipo de espacio. ¿Qué tiene de especial esta arquitectura para generar experiencias que se interpretan como paranormales?
Es un algo que no es necesariamente sobrenatural, porque tiene que ver, por ejemplo, con la física del lugar, con la acústica, con la temperatura, con la luz, con la manera en la que el cerebro humano procesa la presencia de un espacio que fue construido para ciertos fines y que ahora existe en un estado de abandono y deterioro, pero que en su día fue majestuoso y tuvo vida. La acústica de los castillos medievales es extraordinaria, porque además estaban construidos así a posta. Es muy compleja, las múltiples superficies de piedra a distintas alturas y ángulos crean reverberaciones y eco que pueden hacer que un testimonio, un sonido producido en un punto del recinto reaparezca amplificado, distorsionado en otro punto totalmente diferente, que el viento que entra por la apertura del castillo, por las ventanas sin cristal ya, por las rendijas de los bloques de piedra, produce sonidos de una frecuencia variable que en las grabaciones puede resistir incluso todo lo que es los análisis más profundos, y no vas a tener ni idea de qué está provocando un determinado sonido, y muchas veces la acústica misma del lugar. Evidentemente no los mostramos porque tampoco es relevante, ¿no? Y muchas veces simplemente un silbido ahí que parece que está silbando a alguien, cuando allí no hay nadie, ¿no? Y lo que es el viento. Pero la temperatura, por ejemplo, también juega un papel definitorio, porque los muros de piedra gruesa absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente desde la noche. Lo hacen de una forma irregular. Algunas zonas del recinto tienen una temperatura durante más tiempo que otras. Hay corrientes de aire frío, corrientes de aire menos frío. Se busca la temperatura, la oscuridad también, y es un estado de atención elevada que resulta sorprendente también de explicar. A mí, cuando voy a un sitio de esto, me gusta tocar las paredes. Y tú dices, ¿qué hace tocando la pared? No es que yo ahora...
Me gusta tocar la roca, ¿no? Como la piedra, ¿no?
Pero me gusta tocarlo para ver la temperatura. Porque hay piedra fría y piedra caliente. La piedra que está caliente es aquella que ha tenido más exposición final al sol, y es donde puedes tener más sorpresa a nivel de tener sensaciones térmicas, que son sensaciones térmicas producidas de una forma coherente, se puede explicar racionalmente, y que no tenemos que recurrir a un fenómeno paranormal. Pero sí es verdad que todo eso, obviamente, hay que conocerlo, ¿no? Todo esto va dirigido hacia el tema de los estímulos. La tolerancia, cuando se está en una investigación, también es verdad que la tolerancia a la incertidumbre es reducida. El umbral de interpretación de cualquier sonido o movimiento extraño como algo significativo está más bajo, y eso significa que las experiencias también nos pueden engañar. También el cerebro está configurado para encontrar exactamente lo que vamos buscando. Si tú vas buscando encontrar la explicación a todo, se lo vas a encontrar. Ahora, si vas pensando en que puede ser paranormal, también te va a pasar. ¿Por qué? Porque el cerebro está condicionado. Por eso es tan importante, bueno, pues tener una cierta ecuanimidad y objetividad cuando se investiga. Y en el Castillo de la Estrella, que es un espacio extraordinario, su historia es suficientemente rica, suficientemente oscura, para que ningún visitante con imaginación salga del todo indiferente, que precisamente eso sea lo que uno está buscando, ¿no? Que cuando se visita un lugar como este, sea por arquitectura, por espacio físico, por historia, por cosas que te pasen, no te dejes indiferente.
El Castillo de la Estrella lleva la etiqueta de Monumento Nacional desde hace décadas, lo que en teoría debería garantizar su protección y también su conservación. ¿Cuál es su realidad actual, Jesús?
Bueno, pues como ocurre con algunos monumentos históricos aquí en nuestro país, es complicado. Aunque se intenta restaurar por parte del Ayuntamiento de Tebas, esto es muy complicado, muy difícil, porque lleva muchísimos permisos, muchísimo tiempo, muchísimos expertos y dinero. Y dinero sobre todo, que en algunos casos una población como Tebas de interior, pues bueno, tiene unos escasos recursos, ¿no? De todas formas, sí hay un intento de devolver la belleza y la brillantez que tenía este castillo, al menos parte de ella que tenía este castillo en la antigüedad. Hay rutas de senderismo que conectan el casco de Tebas con este castillo antiguo, quería decir. La señalización histórica también, visitas guiadas que incluyen tanto una dimensión histórica de lo que pasó en aquella batalla, la importancia de aquel castillo, la importancia de todo el hecho de la reconquista. Y claro, esta historia también conecta con algunos hechos paranormales que se comentan en algunas de esas durante algunas de esas rutas turísticas guiadas. De todas formas, se está haciendo un importante esfuerzo porque el Castillo de la Estrella tenga más visibilidad. Ya de por sí, ese vínculo con Escocia, de Teba, con algunas localidades en las cuales pues tenía antepasados Sir James Douglas, pues hace que el retorno en cuanto a visitantes turísticos de tierras escocesas sea importante también. Y esto es un recurso que quieren explotar allí en aquella zona. ¿Cómo? Pues, hombre, si se empieza a engalanar, si se empieza a recuperar este castillo, pues no solamente ya serán estas personas las que vengan una visita guiada por los parajes o bien por la historia en sí, ¿no? Por algunas de las descripciones históricas, sino ya podrán ver el escenario donde ocurrieron gran parte de esos hechos que comentan allí, que es el Castillo de la Estrella. Esa historia suficientemente extraordinaria como para cruzar fronteras, países y siglos. Y bueno, en cuanto a la parte paranormal, bueno, es cierto que algunos gestores lo ven con incomodidad, como casi todo en este país. Sin embargo, te vas a tierras británicas y, oye, pues es todo lo contrario. Eso ya lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Sin embargo, afortunadamente, el turismo del misterio está aumentando, está subiendo. Y es aquí que se da una paradoja. En algunos lugares donde antes era no se quería hablar absolutamente nada de misterio, resulta que ahora se está utilizando incluso como un recurso de propaganda turístico más. Aquí no se quiere tomar esa carta todavía. Se prefiere hablar de historia, de hechos ocurridos en el pasado, en el siglo XIV, del reinados, del apoyo de estos caballeros escoceses, de no solamente esta historia, porque esta es una más de la que ocurrió allí en el campo de batalla de Teba, sino de otras muchísimas que allí se cuentan y que ocurrieron durante ese periplo histórico del que estamos hablando. En fin, hacer que la historia sea real. Algunos podrían decir, hombre, meter el tema paranormal es trivializar la historia. Bueno, hay algunas leyendas que también entran dentro de lo paranormal y sin embargo se cuentan como algo que va añadido al castillo, al territorio, al terreno, al edificio en sí, a lo que sea. Y también se cuenta esa historia. ¿Cuántas rutas turísticas por castillo no hay los cuales cuentan la historia esta de la princesa árabe que estaba recluida en tal no sé cuánto y que se aparece, llora, no sé cuánto? Yo lo he oído yendo a un castillo, en este caso no es en Teba, sino en otro lugar de Málaga, de Huelva.
Aquí se ha contado muchas veces, ¿no? Ese tipo de historia.
Y un guía no lo ha estado contando a mí y a otro grupo de personas que estábamos allí. O sea, que tampoco es algo que sea tan... Y todo el mundo encantadísimo con la historia. De hecho, cambió en algunas personas la forma de mirar ese castillo. La manera en la cual lo miraban lo cambió. Enriqueció más la historia, no trivializó la historia. Pero bueno, sea como sea, los gestores del patrimonio histórico lo primero que están haciendo es tomando carta en el asunto para intentar frenar el deterioro que tiene el castillo. Sí, se ven los muros, se ven las murallas, se ve todo, pero se ve un poco ajado, destruido, porque ha habido muchos expolios, han llevado muchísimos materiales para otras construcciones durante muchas décadas. Y bueno, aquí no cabe decir la pasividad de los gestores. Es que no se puede tener un policía allí constantemente para que la gente no se lleve las cosas. Es que lo que tiene que partir es la conciencia del ciudadano, es decir, esto es histórico, no voy a tocarlo. Eso es lo primero que tiene que partir. Pero bueno, en fin, el Castillo de la Estrella, lo que sí es cierto, por lo que hemos dicho aquí, no solamente bajo el punto de vista paranormal, sino histórico, yo creo que merece más de lo que ha tenido, porque ha sido más de 1000 años. Una batalla histórica, Andalucía conectada con Escocia, una reputación importante, en fin, lo hace quizá uno de los lugares más icónicos de Málaga y que no debería de perderse, por supuesto.
Así es, el Castillo de la Estrella de Teba no necesita fantasma para ser extraordinario gracias a su historia real, pero tiene sentido que un lugar donde vivieron y murieron tantas personas durante tantos siglos genere en quienes lo visitan esa sensación de que no están completamente solos. Puede que no sea sobrenatural, que simplemente sea la forma en que los lugares guardan su historia, no en archivos ni en libros, sino en la textura de las piedras, en la forma en que el eco suena diferente en cada sala, en ese peso del aire que algunas personas notan y otras no.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.